Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? Volvimos a Ciudad Imaginaria, un lunes gris.
Un lunes gris, sí, un lunes gris que tenemos en la ciudad de Buenos Aires la temperatura de 11 grados 7, la humedad 87% y el cielo con una leve llovizna.
Sí.
Esta semana va a estar de esta manera, con las mínimas a partir de los 6 grados y unas máximas de 14. Sí. Hay viento y sí, la nubosidad en este momento es de 9 kilómetros.
Bueno.
Tengan cuidado porque está el piso muy resbaloso, la calle se ha producido muchos choques, el tránsito viene un poquito tenso.
Bueno,
a cuidarse.
El sábado estuve en un evento muy importante en el Templo de la Masonería Argentina, donde hubo una charla de la historiadora y escritora Emma Cibotti sobre el general don José Francisco de San Martín y Matorras, y el evento se llamaba San Martín, un sueño de libertad. La verdad, muy hermoso, todo el acto, estuvo la banda de la Prefectura Nacional Argentina, que tocó primero el himno, el himno a San Martín y
la marcha
de San Lorenzo. A la verdad que es una marcha reconocida mundialmente porque es muy bonita y además tiene unas estrofas que el ejército argentino lo canta con emoción porque la verdad que es muy vibrante, ¿no? Por lo linda. Bueno, la charla de la historiadora, muy linda. Bueno, me mostró en esa charla un San Martín humano. No el soldadote, como decía Emma, que es un término antiguo. Cuando vino San Martín acá, todos dudaban de San Martín. Se creía que era un espía español. Cuando se acercó a la masonería franco-inglesa, se creía que era un espía inglés. Siempre San Martín tuvo que demostrar todo.
Tal, sí, porque se fue a estudiar a España siendo muy jovencito.
Sí. Cuando hacía sus prácticas con los granaderos, lo hacía adelante de toda la gente. Y las cargas las empezaba él y después los granaderos. Por eso luego cuando le toca su bautismo de fuego acá en Buenos Aires, en San Lorenzo, él tenía que demostrar su capacidad no solo militar, sino para ser creíble a la ciudadanía que dudaba de él, y él tuvo siempre que lidiar hasta con su suegra, que no lo quería. Así que eso es una anécdota, en serio.
Sí, posta. No, claro.
Entonces, él era un tipo muy culto, y donde iba con su biblioteca. Por eso armó una biblioteca en Chile, en Mendoza y en Perú, propia de él.
Sí, sí, ambulante además, porque leía muchísimo.
Era un tipo extremadamente culto, didáctico y muy amigo de su tropa. Él hablaba de su tropa como mis muchachos. Así que fíjate lo que es, como si fueran sus hijos. Entonces él cuidaba a su tropa. Era no solo un militar, un estratega, pero también era un soldado pedagógico con su tropa. Entonces por eso ha sido tan querido. No así Bolívar, Simón Bolívar, que era de otro estado militar, pero ya San Martín estuvo en las luchas contra Napoleón. Entonces, donde fue condecorado y adquirió su sable, que su sable es una cimitarra, es un sable árabe. Ajá. Es un sable curvo.
Sí.
Curvo. Entonces, conozco bastante de armas blancas, porque me fascina. Y en esos tiempos, como en los tiempos de los samuráis, su katana o su sable da la personalidad de la persona que lo tiene.
Ajá.
Aunque ustedes no crean, da la personalidad. Otto, una espada muy exquisita, que no solo lo tuvo el general Don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Piri, era el sable de Belgrano.
Uh-huh.
Muy lindo, trabajado, no, oro y plata, una belleza total. San Martín era una persona muy peculiar y muy avesada en la estrategia. Y mucho en el trabajo de tener espías, de saber dónde atacar al enemigo y todo. Por eso cuando San Martín se apuesta atrás del convento de San Lorenzo, eran solo 150 hombres contra 1.500 españoles.
¿Qué o sea, qué estratega, ¿no? Para...
Y los españoles le empezaron a tener pavor porque fueron al degüello. Los pasaron al degüello a los españoles. Él sabía que las cargas de caballería eran muy importantes en la guerra. Por eso él encontró acá gente avesada sobre el caballo, porque el gaucho era un hombre de caballo. Entonces él armó un ejército, que fueron los granaderos, montados en caballo, que ya conocían. Cuando encontró el ejército, era precario, sin vestimenta y gente campechana. Y los tuvo que disciplinar.
Claro, educarlos.
Sí, sí. Generó fábrica de pólvora. Generó textil para vestir a los soldados en Mendoza. Y generó un sistema de guerra. Puso un pueblo en guerra. ¿Por qué? Porque Chile estaba ahí nomás y había sido tomado por los españoles. Con respecto como gobernador de Cuyo, porque era San Juan y San Luis, uh-huh, y Mendoza, fue un estadista que impuso el impuesto a la riqueza.
Mirá vos, ya venimos hablando de...
San Martín. Era medio peso sobre 1.000 pesos.
De esa época.
Exacto. Y puso impuestos en la vitivinícola. Era 1 peso el vino, que era mendocino,
uh-huh,
y el aguardiente, que era sanjuaninino, que le puso 2 pesos. ¿Para qué? Y además, fue un atrevido, porque había un caudal sobre el arzobispado de Cuyo, tomó ese dinero para repartirlo equitativamente a la gente de Cuyo y organizar la economía.
¿Cómo hace el Estado?
De guerra.
Claro, pero funcionando como un Estado.
Claro, pero... Por ejemplo, en Perú fue uno de los mejores regidores y él tenía una cosa muy importante sobre como eslogan a su ejército. Somos un ejército libertador, no conquistador.
Que hay una gran diferencia.
Total. No iban a conquistar, iban a libertar. Por eso en Perú, él fue el regente y puso alrededor gente peruana. ¿No? Y era solidario. Cuando Sucre le solicitó tropas porque estaba en problemas, él le dio su tropa y los gauchos, los granaderos nuestros, liberaron una batalla tan importante. No así Bolívar, cuando San Martín le pidió tropas, y medio lo ninguneó, por eso Guayaquil no fue muy cordial a vida y por haber.
¿No? Se dice, o yo he leído, mejor dicho, en los libros de historias, que él hizo una circular como si fuera un decreto para pedir que todas las familias, los hijos de las familias pudieran participar, y que en cierta manera la gente de Buenos Aires le decían que le daban 3 esclavos o los criollos por el hijo que se quedara.
Claro, sí, sí. Así? Sí, 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 no. Él,
por eso el ejército fue de criollos, de gente esclava, fundamentalmente los que lucharon y libertaron a...
No se vio solo un San Martín militar, sino un buen administrador y un buen estadista. Tenía buenas relaciones con todo el mundo y siempre fue un militar que siempre dudaron de él, a pesar de que después lo nombraran el padre de la patria. Cuando iban a traer los restos, acá se estaban matando, hubo una guerra civil. Y pararon la guerra civil para traer los restos y hacerle los honores a San Martín, y a la semana después de eso se estaban matando. Porque
un alto al fuego hicieron.
La provincia con la capital, Quito, que el otro, todo por el poder, a ver quién tenía la autonomía y el poder, porque habían decretado que Buenos Aires iba a ser la capital de todo el país. Uh-huh. Así que vos fíjate lo que es la historia argentina, ¿no? Y qué cosa rara y una locura total. San Martín era un ser humano de carne y hueso. No, como decía Emma Cibotti, un soldadote, que es un término medio de las abuelas, ¿no? Mm. Pero un tipo muy agradable. Sabía bailar muy bien, y la iglesia con que primera vez se encuentra con Mercedita es la iglesia que está en Bartolomé Mitre y Suipacha, San Miguel Arcángel. A eso que conocen por primera vez, por eso es una iglesia patrimonio histórico nacional, esa iglesia. Tiene una historia muy importante, como la... el convento de la Merced, que es uno de los más antiguos de Buenos Aires. Así que, bueno, quería repasar un poquito de lo que es lo que vivencié en la charla de Emma Cibotti, una mujer muy linda, porque la charla la hizo amena y puso en el tapete un San Martín humano que muy pocos conocen, ¿no? En ese sentido.
Bueno, sí. Además recordándolo, porque generalmente, digamos que acá, el día 17 de agosto pasa a ser un feriado movible.
Tal cual.
En esta vez, que fue fin de semana, quedó ahí instalado y como que a veces se nos pasa, o sea, hablamos a veces de San Martín, pero no justo en la fecha, al ser así tan...
Sí, pero a San Martín se lo habla de otras aristas, como el militar, el estratega, pero no es el humano, ¿no? Y me dio un conocimiento tan bonito y una charla tan amena que, bueno, en el templo de los masones argentinos, la verdad que nos quedamos maravillados, y además también fue un evento muy, muy emotivo por eso. Bueno,
bien, bien, porque además, o sea, el sábado 17 y tuvimos el Día del Niño.
Sí.
¿Cómo la pasaste bien, vos y tus hijos, hijes?
No, bien, de acá para allá.
Está
todos,
bueno.
Todos trabajando, todos los nietos, saludando a los nietos, a todos, que no son pocos. Y entonces, bueno, hay muchos niños que no han tenido juguetes.
Y aparte, digo, hay una situación con respecto a los niños bastante problemática. Sí. UNICEF dijo que hay como 1 millón de niños que no tienen su segunda comida o la comida de la noche.
Sí, lamentablemente estamos viviendo esa situación que en el país de la comida no puede pasar eso. Por eso cuando veo que el Poder Ejecutivo, si lo pasan con una interna feroz, quien va a un evento y quien no, me gustaría decirles que se dediquen a gobernar, ¿no? Y a no hacer conventillos. Porque esto, todos los días tenemos algo nuevo.
Sí, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una orden para la entrega de las mercaderías, para sostener a las personas de vulnerabilidad, de la cual la Corte Suprema ha dicho que tienen que resolver esto dando a los comedores y demás. Y la persona que se encarga de ese ministerio
está encaprichada en no darla.
No, y además una frase que dijo, voy a decir, el presidente no me da la orden, no lo voy a hacer. O sea, quiere decir que le pesa mucho más la orden del actual presidente que lo que dice la Corte
Pero
Suprema.
Además hay otro poder a la cual está ordenando que se cumpla esa situación y no se cumple. Y eso es una rebeldía.
Sí, sí, sí.
¿Qué querés que te diga?
No, y hay personas que realmente la están pasando mal.
Por supuesto.
Muy mal.
Sí, porque todo aumenta, todo está todo así. Todo aumenta.
Sí.
Y sigue aumentando, sí. El transporte, todo.
Alquileres. Hoy estaba escuchando por una radio amiga el tema de los alquileres, ¿no? Que tiene que ver que no bajan de 400.000 pesos y fundamentalmente se necesitan 3 sueldos base para poder alquilar.
Sí.
Digo, una familia, o sea, 2 ambientes, ¿no? Cuando una familia tipo tenemos ahí un solo ambiente y se trataría de estar mejor, ¿no?
Si seguimos así, no vamos a Marte a vivir.
Bueno, no sé qué.
No nos queda otra. Bueno, vamos a una pausa, por favor. Thank you.
Bueno, qué lindo tema de Ber Bacharach. Extiéndete.
Nosotros estamos, Piñero, Ricky Piñero, la verdad está poniendo una música. Nos, sí, nos están felicitando en serio por la
sí,
música,
claro,
en serio.
Obvio. Vos sabés que hoy te voy a contar algo que es para todas las chicas.
¿Qué momento, ojo?
Para todas las chicas, mayor. No, para todas las chicas. Cumpliría 79 años Roberto Sánchez.
¡Miró! Oh. ¿Quién es Roberto Sánchez?
Contá.
Sandro.
Contá con Sandro de
la
América.
De Sandro, la verdad.
También nacía Coco Chanel. Bill Clinton. Que tenemos que recordarlo a Bill Clinton. Digo, la verdad es que en agosto nace mucha gente talentosa. Yo le mando un abrazo enorme a un actorazo argentino que se llama Emilio Bardi, que hoy cumple también años. Sí, un actorazo. Así que bueno, felicitaciones, feliz cumpleaños.
Cholula. No, nos salió pero, Cholula. La.
No, porque además también Gustavo Santaolalla. Así que estamos hablando de gente que ha nacido y ha hecho cosas maravillosas.
Santaolalla
¿no?
ha tenido... Creo, si no me equivoco, Martín Fierro. Música, me parece.
Él recibió dos Oscar. Uno
Oscar,
fue por...
Perdón.
Bueno.
Martín Fierro, perdón.
No, y me también equivoqué. Me parece que acá están los premios...
Creo que también tuvo Martín Fierro.
Los premios Gardel ha recibido. La verdad que, bueno, él se fue a hacer patria a Estados Unidos y, bueno, ha sido productor.
Bien representado,
Ojo. Él es un excelente productor de muchos artistas argentinos, entre ellos León Gieco. Después también se murió Groucho Marx en 19. Estoy como si estuviera con la semana pasada. Me quedó como muy grabada la semana pasada. Pero bueno, así que estamos de esta manera. Estamos como que viendo agosto, se pone un poquito medio pesadito, medio denso por el frío. Y me parece que frente a esto tenemos que remarla, porque también tenemos que ver que es un año diferente a muchos de lo que estábamos viviendo, ¿no?
Sí, vos sabés que viniendo a la radio, vamos, hacemos un paréntesis. Vi que volvieron a poner la estatua de Mercedes del Valle.
Acá en la plaza del Subte Independencia.
Sí. Vuelvo a discutir y vuelvo a decir las cosas. Mercedes del Valle era una criolla afrodescendiente. La pusieron como si fuera una estatua, con el torso desnudo, con algo que no sé si es bandera o una lanza, no sé si guatusi o lo que es, de una tribu africana. Su peinado es africano, era una criolla.
Una criolla.
A ver, tanto como Juana Azurduy. Juana Azurduy está muy bien personificada allá frente del el Centro Cultural Kirchner. Donde tiene una espada y todo.
Es muy lindo
ese. Como si fuera una criolla, como lo que fue. Y Mercedes del Valle lo mismo. Entonces la ponen como... Era afrodescendiente, sí, muy bien. Pero no era una indígena africana.
Sí, creo que...
La tuvieron 9 años presa, torturándola, se escapó. Y en vez de ir a descansar, se fue a pelear junto a Belgrano. Perdió su familia y siguió una luchadora que murió en la indigencia porque vendiendo empanadas. ¿Me entendés? Entonces, a ver, por una cuestión de respeto, háganle una estatua digna de ella. No tengo nada contra las tribus africanas, para nada. Tengo hijos de color, pero vamos a hablar criollo. Era una criolla Mercedes del Valle, ¿me entendés?
Sí, ahí tendremos que ver qué le pasó al artista o qué artistas eligieron para que hiciera ese monumento.
Eligieron el amiguito de alguno que tiene poder, vamos, dejémonos de joder, esa es la verdad, ¿me entendés? Entonces no podemos hacer cualquier cosa, ¿me entendés? como una vez en la estatua de San Martín, no sé dónde fue, que pusieron la batalla de Tucumán. El inglés que hizo el monumento desconocía la historia, porque San Martín nunca estuvo en la batalla de Tucumán, fue Belgrano, porque estaba el tamborcito de Tacuarí. Entonces, a ver, seamos criteriosos para hacer las cosas. Es lo que hay. Y lamentablemente, tenemos una estatua que nos dice otra cosa que...
La repusieron hace poco, porque hasta
la habían sacado.
Claro, hace un mes.
Nosotros lo denunciamos. Se ve que fueron y dijeron, bueno, no sé, pongámosla de nuevo. Tienen que poner otra estatua. Es una falta de respeto.
Es la misma estatua, vos decís.
Sí, porque Belgrano le decía que era la madre de la patria, que era una luchadora, una guerrera, ¿me entendés? Pero no en una guerrera africana. Eso quiero hacer entender. Era una criolla. Entonces, hacerle el atuendo de mitad criollo como Juana Zurduy, y hablamos de otra manera. Una verdadera historia, ¿no? Me parece.
Sí. La verdad que yo cuando pude verla hace poco, hace unos días atrás, me pareció un poquito fuera de lugar.
¿Viste el peinado que tenía?
Sí, fuera de lugar.
Es cierto. A ver, yo no tengo nada contra el artista, pero... Parece el artista que hizo Mirtha Legrand, que Mirtha Legrand la vio y dice, ¡esa no soy yo!
Claro, ella por lo menos pudo decir, ¡esa no soy yo!
Claro, vamos, hagamos la historia bien, y pongamos a nuestros héroes dignamente en una estatua, me parece. Es un comentario que uno tiene. Ah, ¿lo tenemos en el aire a Jorgito Ávila?
No. ¿A quién es el que está en línea? Bueno, hola.
Hola.
Ale, Alejandro Medone. Ah, mira vos, ¿cómo te va, Ale?
Bien, estoy en La Plata, lo estoy llamando
de La Plata. Ah, mira qué bueno. Qué bueno, estás allá como corresponsal, como cronista, como cronista. Contanos, ¿qué pasa en La Plata?
Sí, con nuestro amigo en común, el ingeniero Ricardo Horacio Ramallo. Sánchez Ramallo, venimos haciendo gestiones para, con el aval del Consejo Deliberante, nos fue aprobado para hacer un primer simulacro de evacuación en un colegio primario, y bueno, estamos organizando todas esas cosas, ya van dos o tres lunes que estamos gestionando este aspecto, así que es muy importante porque se refiere a hacer un simulacro real y completo, con el apoyo de bomberos, policía, la parte de salud, policía, y previa una instrucción a los chicos y a las maestras, de un caso real, digamos, ¿no? Entonces, llevarlo a cabo con el manejo de una extinción de un foco ígneo y ese tipo de cosas que son muy interesantes. Así que instrumentando eso.
Muy bien, muy interesante eso.
Sí, sí. Esto es con apoyo de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí. Estamos en específicamente vamos a hacer el primer simulacro acá en La Plata, así que tenemos el apoyo del Consejo Deliberante, que ya prácticamente está aprobado. Así que ahora, a partir de ahora, vamos a organizar las etapas, porque eso lleva algún tiempo de organización. Uh-huh. Y con el apoyo también de empresas, bueno, que van a participar también, un aspecto de toda
la comunidad. Y comienzan con las escuelas primarias.
Claro, escuela primaria o secundaria. Uh-huh. Algunas que son integrales con los tres niveles. Lo uh-huh. importante es la educación temprana preventiva de los chicos, ¿no? Sí, se le da un curso previo de todo lo que es seguridad y después se lleva a la práctica el simulacro real, con la participación de bomberos, policía y todo, como si fuera un caso real de un eventual incendio, ¿no?
Qué bueno, la difusión de lo que significan este tipo de siniestros.
Sí, 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 así que es muy importante en lo que es educativo, ¿no? Desde edad temprana y que después no se tenga que improvisar, sino que ya sepan cómo actuar en caso de focos ignios, de humo, cómo evacuar y cómo no subir a los ascensores o abrir una puerta que pueda haber fuego del otro lado. O sea, cosas que ya la tengan incorporada y poder evacuar eventualmente rápido, ¿no?
Mirá, qué importante es eso. Mirá, creo que ayer hubo un episodio ignio en un shopping, en una... En un lugar de...
Sí, en el patio de comida, en el shopping de Unicenter, justamente ayer se produjo...
Exacto.
...una evacuación de ese tipo, y bueno, la idea es que los chicos ya sepan cómo llevarla a cabo, digamos, donde los minutos cuentan, digamos, ¿no? Y qué hacer correctamente.
Y ustedes van a trabajar con la ayuda de los bomberos, ustedes son, tanto vos como Ricardo, son ingenieros civiles.
Sí, Ricardo es ingeniero en seguridad y higiene, prevención del trabajo, así que él tiene los conocimientos. Ya años atrás él ya hizo evacuaciones de ese tipo, así que retomó. Acá vamos a iniciar en La Plata con un colegio de acá y después seguir con otras comunidades o distritos, ¿no?
Perfecto.
Es muy importante eso de la prevención, porque principalmente en los niños y adolescentes, porque creo que desconocen los protocolos y es bueno tener un protocolo adecuado sobre eso, ¿no?
Sí, desde ya, también como el tema de RCP, los desfibriladores, hay muchos temas que de
sí,
pronto...
que abarca. Además es importantísimo para que los chicos puedan también llevar esto a sus hogares por los accidentes que hay. Hogareños, porque es como que todo tiene como un efecto rebote.
Además ellos son muy propensos, les interesa porque ven la acción real, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante y después a través familiar, como decís vos, Marce, se va propagando en las familias y bueno, tiene su rebote, ¿no?
Vos hablaste algo del RCP, es tan importante porque puede salvar una vida. Saber ese protocolo.
Sí,
muy importante.
Cómo operar.
Exacto.
Y hay veces que, en el caso de los... hasta cosas elementales como los matafuegos o en el caso de RCP, que a veces hasta no se sabe ni la ubicación del dispositivo.
Tal cual.
Tiene el dispositivo y en el momento de que una persona sufre un inconveniente de salud, de pronto hasta al ubicar el aparato, por no haber tenido antes una visión preventiva, ¿no?
Claro, el lugar adecuado del matafuego y el lugar donde está el elemento para hacerle RCP, ¿no?
Claro, no tener que ponerse a pensar en el momento, sino ya tenerlo incorporado y haber hecho una práctica, que no hay nada como una práctica real para que al chico le quede bien entendido el tema, ¿no?
Perfecto. Bueno,
sí,
estamos en estas gestiones. Ya después, si vos, Miguel, lo considerás, en su momento Ricardo lo podrá ir completando, desplayando más detenidamente en alguna charla en el piso, así que bueno.
Sí, me gustaría que el ingeniero Ricardo Ramallos un día estuviera en el piso y explicara eso, porque es muy bueno lo que es prevención. Entonces, sí. Lo que están haciendo es muy bueno. La verdad que
sí, prevención,
felicitaciones.
Que siempre se corre atrás de los problemas y después se lamentan pérdidas valiosas de vidas, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo por la vida humana.
Y además la promoción y la difusión tiene que ver con la educación. Y me parece que desde ese lugar el proyecto y lo que estamos, o sea, lo que ustedes están haciendo es más que importante porque salva vidas.
Sí, desde ya. Así que las instituciones, en este caso los colegios, es el lugar adecuado, ¿no?
Bueno, Ricardo, muy interesante lo tuyo, muy bueno, tu nota espectacular. Alejandro Medone está hoy en La Plata. ¿Cómo está el clima ahí, Ricardo?
Un poco más fresco.
Sí, ¿no?
Más fresco.
Yo vine de Caldecaba y se notó 2 o 3 grados menos al llegar.
Claro, la diferencia.
Sí. ¿Está lloviendo, sí. Llovizna?
No llovizna. Hay una pequeñita garúa, pero mínima, y ya despejó. Pero sí. Está nublado como allá.
Esa hermosa ciudad, fundada por Dardo Rocha,
sí.
Fue fundada por masones, y es la ciudad de las diagonales.
Así
y,
es, sí.
Y de los que tienen espacio verde cada dos cuadras, algo así. Y es un ejemplo arquitectónico en todas las facultades de arquitectura del mundo, sí. Esa ciudad. Es como un ejemplo.
Sí, sí, es muy linda. Es muy linda y, como decís vos, tiene las plazas distribuidas geométricamente siguiendo las diagonales, así que es una linda ciudad.
Perfecto. Bueno, Ale, muchas gracias por tu aporte. Fue buenísimo. Y bueno, te esperamos en el piso.
Bueno, gracias, Miguel, Marcela.
Bueno.
Buen viaje.
Bueno.
Buena vuelta.
Ahí está.
Hasta la próxima. Gracias. Muy amable.
Bueno, nuestro cronista, Alejandro Medone, ¿eh? Bien, bien. Tenemos en todo lado, ¿eh? Una pausa, por favor.
Bueno, volvimos.
Ricardito te romanticón.
Con Frank Purcell, oh. La nave del olvido.
¿Qué cantaba eso, Ricardito? Vos que sabés mucho de eso. ¿Nino Bravo? ¿Eh? Habla. Estamos, escúchame. ¿Cómo te va,
Jorge?
¿Qué tal?
¿Cómo andás? ¿Quién cantaba La nave del olvido?
Para todos.
Escuchame.
Un saludo para la audiencia.
Jorge, ¿quién cantaba La nave del olvido?
Nino Bravo.
No me equivoqué, yo decía Nino Bravo, es verdad. Un hombre que cantaba hermoso y murió muy joven en un accidente, en pleno auge, ¿no? Ah, por supuesto.
Había nacido en Valencia, España. Gran cantante.
Hermoso, la verdad.
Antes de pasar al espectáculo y demás, ¿qué pasó ayer que murió a los 88 años? Contanos algo de Alain Delon.
Sí, realmente una pérdida importante para el cine y para el mundo del espectáculo en general. La muerte de Alain Delon, que desde hacía tiempo estaba disminuido por un accidente cerebrovascular, ya a los 88 años su vida se extinguió. Había una disputa familiar entre sus hijos, tiene tres hijos, porque él había pedido la eutanasia y estaban en discrepancias sobre cumplir ese deseo o no. Finalmente no lo hicieron, pero él falleció en el día de ayer, en la madrugada, en las primeras horas de la mañana de Francia, de París.
Sí, bien. Fue un pedido de él que tuvo mucha publicidad, porque no quería vivir más, estaba en una etapa bastante... que fue el tema también con su cuidadora o su acompañante, que
claro,
estaba como muy deprimido. Pero bueno...
Sí, sí, era una situación muy, muy desesperante la que vivía, y él no quería seguir soportando eso.
Bueno, así estaba sufriendo Bruce Willis, una demencia, la verdad que ya no reconoce a nadie y no puede hablar, la verdad que una agonía terrible eso.
Bueno, se nos murió el hombre más lindo del mundo. Ahora queda Brad Pitt, ¿vos decís?
Sí, está John competente. Está también, competente. Claro. Hay varios. Podemos incluir a Miguel también, a Ricardo.
Gracias. Los hombres más lindos del mundo, sí, tenemos un equipazo acá en la radio. De hombres por muy supuesto. Lindos.
Hay un dicho que dice que el hombre más, cuanto más feo, más hermoso.
Eso es para que ustedes se consuelen.
Sí, sí. Nunca fue comprobado ese dicho.
Bueno, qué sé yo. Es lo que hay. Decime una cosa, Jorgito, a ver, ¿nos vamos al cine?
Vamos al cine, que tenemos una importante renovación de cartelera con varios estrenos para el próximo jueves 22.
Y después, perdón que te interrumpa, después recordarnos cuánto sale el Gomón. Y vayan al Gomón, la verdad que es el precursor del cine argentino. Vayan,
claro.
Protejan, ¿no?
Nuestro cine de bandera.
Exacto.
Con una entrada económica, una taquilla económica.
Exacto.
Y ahí se estrena, por ejemplo, el próximo jueves, Tuve el corazón.
Epa.
Una coproducción argentina-estadounidense de Oliver Kolker, con Victoria Onetto, Anita Martínez, que es una de las mejores comediantes argentinas, y es la película póstuma justamente de Claudio Risi, el recordado Borges de El Marginal, de la serie.
Claudio, sí.
Hizo esta película y posteriormente falleció.
Yeah.
Trabaja el Chino Laborde, es una comedia dramática con mucha música, muy buena música, basada en el tango, ya que Kolker fue el creador de un espectáculo en los años 90 que hizo furor en el exterior y que revivió el tango, que se llamaba Tango Emoción, que giró por todo el mundo, posteriormente volvió a Buenos Aires, pero que puso el tango de moda nuevamente en todo el mundo.
Bueno, te invito a verla.
Es el principal estreno a nivel de cine nacional, pero tenemos otras muy varias y muy buenas películas.
Adelante.
Una especialmente que le puede llegar a interesar mucho a nuestra locutora y amiga Marcela, es La Viuda de Clifford.
¿Cuál?
Y lo podemos hablar el próximo viernes en nuestro programa Mundo Franquicias también, porque es una película muy interesante.
Repetirnos el
empoderamiento femenino.
Repetirnos sobre... el título.
La Viuda de Clicquot es el título y el nombre de una marca de champán. La película es francesa, mejor dicho, está filmada en Francia, es inglesa, está filmada en Francia y recorre la historia de la creación del champán. Champán es una marca que está reservada. Los franceses, hay ciertos productos que no permiten que se utilice el mismo nombre, por eso acá le decimos espumante al champán.
Claro, vino espumante.
Claro.
Y en otros países también, en Italia, en España, lo llaman de distinto modo, pero no pueden llamar champagne, porque la región donde se hace este producto, que se muestra, no se llega a mostrar en la película, son los viñedos de Bercy, en el norte, centro norte de Francia. Yo los he conocido, son maravillosos, pero evidentemente por el clima y por el terroir en el cual se produce las uvas para el champagne, ellos no permiten que la misma denominación se utilice para otros productos similares.
Mira,
lo mismo ocurre con el queso azul, el Roquefort. Roquefort son solamente los que hay en esa zona al sureste de Francia, que es muy conocida. Es muy interesante porque aparte es una iniciativa que los propios productores que están reunidos en cámaras de producción le impusieron al Estado. El Estado no estaba francés, no estaba interesado en no exportar su producción con el nombre original. Pero a partir de la iniciativa privada de cada región, tomaron esta decisión. Pero vale la pena ver La viuda de Clicquot, que es una película extraordinaria, muy muy buena me pareció, con un descubrimiento, es de Thomas Napier, director británico muy conocido y muy eficiente, y con una revelación que es Haley Bennett, que hace el papel principal de Barb Nicole Clicquot, la viuda, y es una actriz que tiene destacado papel en varias series, ha sido vista en series británicas, y acá tiene una visión, digamos, bellísima, porque parece sacada de un cuadro de Velázquez, realmente tiene un rostro muy 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 bien proporcionado y está muy bien en su papel. Otra de los estrenos, Parpadea dos veces, es una película, un thriller, una película de suspenso, de acción, de Zoe Kravitz, que es una mujer joven que se ha lanzado a este tipo de películas con mucho éxito, y tiene como protagonista a Channing Tatum, que podría entrar en esa lista que hablábamos de los más lindos actores que han quedado en cartelera. También está algunas otras películas, El Cuervo es una muy muy buena película de acción, de suspenso y fantasía, con la presencia de Bill Skarsgård, de la dinastía de los actores suecos, que todavía Ingmar Bergman los utilizaba, y Tekla Swing, una joven cantante que hace un notable papel en esa pareja. Y bueno, estos son estrenos que tenemos en cartelera. Hay además algunas, bueno, estamos por empezar la función, así que vamos a hacer
paréntesis.
Una breve pausa, ¿no? Para poder desplazarnos un poco antes de que... Pues estamos en un cine, aunque no lo crean. Estábamos en una butaca de cine donde estábamos realizando nuestros anuncios. Bueno, decía que finalmente tenemos La maldición de Cenicienta, que es una película de terror que hace una vuelta de tuerca sobre la fábula de Cenicienta. Y tenemos muchas otras novedades. La pochoclera, vamos a la
sí,
pochoclera.
Sí, por supuesto.
Adelante.
¿Miguel?
Sí.
Sí, acá te estamos
bueno,
escuchando.
Vamos a la pochoclera.
Por supuesto. La pochoclera. Tengo el pochoclo y la gaseosa acá.
Empezar y terminar comiendo mucho pochoclo porque es necesario.
Para yo ayer en el Día de la Niña y el Niño comí pochoclos caseros.
Es muy, muy buena la actuación de Bill Skarsgård. Muy buena la actuación de la joven, y sobre todo trabaja Daniel Houston, que es el hijo del el célebre John Houston, el gran director, y hermano de Angélica Houston, que también se destacó en el mundo del espectáculo.
Mirá, qué grande. Bueno, George, podemos seguir un ratito, un segundito, que ya estamos por por terminar al campo?
Sí, cómo no.
Te digo, en breve.
Antes, a ver, porque nos quedaron un par de películas.
Ah, bueno, quedaron. Dale.
A ver, contanos las últimas películas.
Dale. Entonces terminamos con lo de la película.
Es que se reestrena Relatos Salvajes.
Okay,
el próximo
bueno.
jueves también se reestrena Relatos Salvajes, que mantiene una vigencia notable después de 20 años de su primera
ya 20 exhibición. Años.
Es la película argentina
parece
que
mentira,
más personas vieron en nuestro país.
Mirá vos. Increíble.
Y bueno. Tipos de Gentileza, que también es una propuesta interesante. En este caso una película estadounidense, un tríptico en el cual trabaja William Defoe, que aunque mucha gente no lo sabe, vive en nuestro país, tiene su residencia en San Luis, en la provincia de San Luis.
Mirá, se fue a vivir con los puntanos, mirá.
Exacto.
Qué grande.
Y del campo podemos decir varias cosas. Hay una situación bastante complicada porque sigue cayendo en el exterior el precio de los commodities.
Breve, porque ya nos vamos. A ver.
El principal producto argentino, la cosecha más importante de soja, en este momento no está siendo cotizada correctamente, por lo tanto, los exportadores se niegan a liquidar y eso impide que el Banco Central recaude reservas que son necesarias para la continuidad del plan económico.
Bueno, Giorgi, lo dejamos con un pequeño gotitas en el tintero para, aunque sea un Mundo Franquicia, le terminamos y redondeamos.
¿Cuándo es Mundo Franquicia?
¿Cómo no? Los viernes 17 a 18.
Bueno, entonces terminamos con el...
Sí. Ahí tenemos varias cosas para charlar.
Claro, perfecto.
Economía.
Bueno, Jorge Ávila, desde ahí, desde el cine, dándonos todo lo que es del cine. Y muchas gracias por el espectáculo. Y bueno, como esta Ciudad Imaginaria se va hasta el lunes que viene de 12 a 13.
Hasta pronto,
Jorge. Y bueno, es hora de irnos. Los esperamos el lunes que viene de 12 a 13, pero también tenemos Mundo Franquicia de 17 a 18 en la Amadeus 91.1 FM.
Hasta el viernes. Y hasta el lunes Mundo Franquicia.
Gracias por estar. Bendiciones para todos.
The last Picasso. The last Picasso was just acquired by some old museum. And Don Quixote. Well, Don Quixote, the old man's rhyme has lost its reason, which only reminds me if I remember to say that without you this life of plenty would seem so empty. Ah, the last Picasso. Ooh, me and you. Me, you, me, you, me, you, me, you, me and you. We can sigh. The last Picasso. The last Picasso may gather dust amid the ruins. And Don Quixote. Well, Don Quixote may no longer make his wishful tune. I still have you, and I will have you when everything else is gone and done with. We will be like one with the last Picasso. Oh, me and you, me, you, me, you, me, you, me and Me and